Buenos días. Buenos días. Hay algo que quiero mirar. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Se tomaron su cafecito esta mañana? En el café no arrepentimiento. Vamos a empezar con una premisa fundamental en nuestro proceso de despertar. ¿Pueden escucharme? Estoy revisando si pueden escucharme. ¿Está mejor? No. Aglad, ¿pueden escucharme? ¿Quieres usar este mejor? De pronto del otro lado. Vamos a hacer que funcione. ¿Me pueden escuchar? Estoy empezando con lo fundamental de nuestro proceso de despertar. ¿Listos? Permíteme recordar de que no hay pecado. La lección de hoy. Que recuerde que el pecado no existe. Y todos tenemos la idea, como humanos, mi primer pensamiento relacionado con el pecado es que yo estoy haciendo algo inmoral. Estoy haciendo algo que no es aprobado por la sociedad. ¿Sí? O tú estás haciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero fundamentalmente la enseñanza del pecado es la separación o la idea del pecado es que yo estoy desalineado en mi propia mente y con relación a lo que realmente soy. Y voy a hacerme retroceder un poquito, inclusive en la idea de que yo fui creado íntegro, perfecto, como Dios me creó. Y vamos a empezar con esa premisa. ¿Estamos todos allí con esa premisa? Fui creado íntegro y perfecto. Entonces permíteme recordar que no hay pecado. Sin embargo, en mi condición humana, Glad, tú, eso es lo que tú crees. Exactamente. Está exactamente en lo correcto. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que yo creo. En mi condición humana, entonces, yo soy yo. Y tú eres tú. Pero en mi proceso de despertar, que empieza con la intolerancia que siento por el lugar en el que me encuentro como ser humano y no haber sido capaz de resolver el problema. Que es algo clave. Yo no podía resolver el problema. Yo no podía resolver mi problema de mí. Gracias a Dios. ¿Sí? Si no, yo solamente mantendría haciéndote sentir culpable y se me perdería completamente. Entonces yo tengo que recordar que no, el pecado no existe, que en la verdad yo no estoy separado, tú eres yo. Yo creí que eso era así. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpabilidad? Acuérdense de reemplazar la palabra pecado con separación. ¿Y de quién es la separación? ¿Quién se separó? Yo. Solo es la mía, no es la tuya. Siempre se trata de la mía. ¿Leo el párrafo, sí o no? Sí, sigue. ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Oremos entonces. Padre, hoy no quiero ser la presa de la locura. No tendré miedo del amor, ni buscaré refugio en su opuesto. Pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres la fuente de todo lo que existe, y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Entonces, tengo un hábito malo. Existo en un hábito, un ritual de separación, de corrupción. Yo estuve buscando una respuesta. Como humano, buscaba una respuesta. Y llegué al punto en donde no podía resolver el problema. Y en ese momento, algo ocurrió. Y podemos llamar a eso rendición, si quieres, que es una necesidad para que ocurra tu iluminación. La necesidad para que tu iluminación ocurra no tiene nada que ver con pasar tu problema por un proceso continuo de juicios, de opiniones, dentro de la matriz del tiempo y el espacio. Toda la enseñanza es que el tiempo y el espacio es una ilusión. Toda la enseñanza es que nada de esto va a ser verdad. Pero estoy saltándome un poco. me estoy adelantando a mí misma. La última cosa que yo quería hacer era perdonar. Aquí, en esta reunión, en este momento, en el tiempo, con una idea de perdón. Estamos aquí con una idea de perdón, ¿sí o no? Entonces yo estuve mirando unas notas anoche y me encontré una frase y dice el perdón. Es una metamorfosis. El perdón es una metamorfosis. Y empiezas a sentir eso, ¿cierto? Empiezas a sentir eso de manera celular. Es una metamorfosis para una frecuencia completamente nueva de una conciencia consciente. Una realidad completamente nueva. Una realidad completamente nueva. Y claro, dime, ¿eso qué tiene que ver con mi existencia en este marco de referencia de separación? Y Glad dijo nada, absolutamente nada. Y eso es lo que a mí me encanta, porque no importa lo que yo haga aquí en absoluto, lo único en lo que yo estoy interesada es el tejido de luz que está más allá del tiempo y del espacio. Me tengo que parar. Estoy demasiado emocionada, me voy a tener que parar. Estoy tan emocionada de verlos a ustedes, muchachos. Estoy tan feliz de ver viejos amigos y nuevos amigos. Nuevos amigos que son viejos amigos. Eres tú, eres yo. Este es un regreso. Es un regreso a una manera natural de ser. ¿Qué es lo que es realmente el perdón? Es la llave para ser ese ser natural, y a eso es a lo que estamos regresando, a ese estado natural de la mente. Y esa es una idea increíble. El perdón nos lleva de regreso a casa, a lo que realmente somos, a la acción natural de la mente, que es la expresión de Dios amando, Dios incluyendo, Dios expresándose a sí mismo en la magnitud de lo que es extraordinario, es el perdón. Y por eso es por lo que esto es tan emocionante, esta reunión es tan emocionante. Yo encontré esta algo. Y invirtió un poco las cosas para mí en la manera en como yo solía verlos. Una de las cosas que nosotros parecemos enseñar aquí en la academia, en el Healing Center y ciertamente en el curso de milagros, es que nuestra función prioritaria es soltar nuestra identidad, abandonarla. Y esa identidad son todas mis opiniones, las asociaciones que yo haga, son el mundo que veo. Eso es lo que soy y lo que veo. Déjame a ver si tú puedes tomar esta lectura como una metáfora que pueda ayudarte a recordar quién eres realmente. A ver si puedo ver esto. Cuando una personificación de la conciencia eterna, eso es lo que somos, una personificación de la conciencia eterna, cuando esto fluye en la autoidentidad, va a optimizar la creatividad y la dicha durante esa relación. En un estado sano, la continuidad continúa en el espíritu y no se queda en la forma. Cuando tú te caes de la conciencia de la naturaleza eterna, la ilusión de la separación no fue un único evento, fue algo gradual y fue como un proceso que empezó cuando tú elegiste retener una identidad de una forma específica. Y después de la experiencia que había armado esa identidad. Cada vez que como identidad yo llego a un encuentro, me experimento de manera diferente a mí misma. El problema ocurre cuando yo me quiero aferrar a esa experiencia, la quiero mantener el pasado. No me importa si estamos hablando como individuos, conciencias, no importa. Es una muy buena metáfora para ver cómo esto funciona, la caída del cielo. La caída de... elegir traer una identidad pasada, una experiencia presente, lo reduce a mi sensibilidad del nuevo momento. Reduce mi sensibilidad a las influencias del nuevo momento. La nueva relación ya no puede guiarme en esa sensación de ser, en los patrones que van a conducir a la interacción. Consecuentemente, mi presencia se redujo junto con la claridad de mi percepción. Rápidamente encontré que una identidad que está basada de recuerdos del pasado se tiene que sostener conscientemente. Las identidades saludables se disuelven sin un esfuerzo consciente. Ese es el estado natural. Nos formamos y nos disolvemos sin ningún esfuerzo y sin una sensación. Sostenerse, aferrado al pasado, tensión, manteniéndome en una tensión. Y tú empiezas a pensar en ti más como una forma externa, una expresión, y menos como el espíritu que está expresándose. Me empiezo a dar una identidad y me doy importancia, una importancia mayor que la que necesita. No, y dejo de ver algo que es vital. Se me olvidó que yo tengo la habilidad para individualizar la calidad del ser, que es perfecto para cada ocasión. Hay un ser que es perfecto para cada ocasión. Yo ahora trato de manipular lo que creo ser, en vez de dejarme que se me muestre a mí mismo lo que soy. Y eso es perfecto para cada ocasión, lo que soy. Y sobrepasando ese proceso natural en donde mi sensación de ser espontáneamente fluye a una expresión orgánica, mi presencia, que en realidad viene siempre de una fuente creativa, deja de ser una extensión clara de esa fuente. Primero es un pequeño desvío. Y ese pequeño desvío, desalineo, es esa idea del pecado. Ese no estar desalineado, el no pegarle a la diana, al centro, como la expresión aramea de lo que significa estar desalineado, no estar enfocado en una identidad pasada que yo cargo conmigo, ese bulto que cargo conmigo, que estoy tratando de manipular y al que trato de sostener a través, literalmente, de una tensión física en mi mente. Y cuando miramos entonces al perdón de una manera completa, De eso es de lo que se trata esta reunión. No es el perdón de un acto, de algo que alguien ha hecho, ya sea tú o otro. Es siempre el soltar la identidad entera que tiene montada y que se justifica a sí misma completamente con todo el ambiente, con todo el entorno, toda la matriz de la referencia de sí misma. Mi trabajo entonces es ser invertida a una condición que sea natural, a la liberación de mi identidad. En cada encuentro que yo tengo contigo, en cada encuentro que tengo con mi mundo, a cada momento. Y otra manera de expresar todo esto, dime, no hay tal cosa como un pensamiento fútil. No existe un pensamiento fútil. Miremoslo por un momento, en relación con lo que el tiempo y el espacio es. Estamos en una condición aparente del tiempo y espacio. El tiempo-espacio no es sino una idea de que el pensamiento puede abandonar su fuente y ese pensamiento es un ídolo. Ah, la idealización es lo que es la muerte, pero futilidad es una realidad objetiva, por decirlo de alguna manera. ¡Qué idea más increíble! Y en esa formulación, dentro de esa formulación, de esa forma oscura, literalmente no puedo reconocer mi propia realidad creativa. No puedo reconocer el poder del pensamiento, el poder de Dios que realmente soy. Mi verdadera naturaleza, se podría decir. No puedo reconocer mi verdadera naturaleza mientras yo continúe restringiendo. Mientras yo continúe reduciendo. Y entre más yo lo reduzco, más y lo idealizo, más lo separo. Entre yo más intercambio esa futilidad e idealización proviene del intercambio, y ahí reduzco más mi herencia natural, lo que me pertenece. Entre yo más intercambio, más reduzco ese poder. Así que bienvenidos al tiempo del espacio. Tengo una gran sección que Diewan escribió, hizo una charla él en 1997, que fue hace solo un momento. Es exactamente una expresión de esa condición, de la condición de la condición humana, esa acción de contraerse y de aferrarse a nosotros mismos y cómo es que eso funciona. Mira esto. Porque puede que te reconozcas a ti mismo en esto, sí, como yo lo he hecho. Las enseñanzas del capítulo 2 y 14 del curso es que la mente conceptual es una proyección de la forma de pensamiento de sí misma, consigo misma. La mente conceptual es una proyección, y me refiero a tu mundo entero. La proyección de formas de pensamiento de sí misma define lo que es el ser humano, y se te enseña que observes objetivamente asociaciones de ti mismo. Aprendes esto y correspondes en esa asociación humana. Toda la enseñanza que te doy es que eso no es lo que la vida es. Eso no es lo que la vida es. Ese intercambio, esa idealización, de analizar, de examinar y comparar tus pensamientos, no es lo que la vida es. Hay toda otra experiencia que a través del perdón podemos empezar a recordar como lo que la vida sí es. Cuando tú dices, yo no quiero eso. Y lo proyectas desde ti mismo, lo que realmente estás diciendo, lo quiero para acordarme de que no lo quiero. Buenísimo, ¿eh? ¿Escuchaste eso? Lo voy a hacer otra vez más para ti. No quiero eso. Y a eso ahora se vuelve como algo que él no quiere. A ver, eso no es duro. Ahora depende de no querer eso, de no desearlo, para poder conocer quién es. Esa es otra vez la identidad que sigues arrastrando en ti. Yo soy lo que yo soy al no querer ser lo que tú eres. Y esa es la única manera de yo saber quién soy al no querer ser lo que tú eres. Y si no lo quisiera y deseara, más bien porque no se olvidaba de ello, ya se habría ido. Ese es un trecho más cortito. Otra y otra vez. Gracias por venir hoy. Si se le hubiese olvidado y ya se hubiese desaparecido, no habría algo en el que él basara, no, yo no quiero eso. Pero acuérdate que el momento en que él no lo quiere, tiene que haber otra cosa que sí desee, ya que él ha estado basando su realidad sobre algo que él no quiere. Lo que él quiere tiene que estar basado en algo sobre lo que no quiere. ¿Qué tal la locura? De esto se trata, locura. Entonces, ya que él no lo desea, quiere rechazarlo de su mente y ahora compara lo que no desea con lo que sí desea. Y literalmente no está haciendo nada cuando está haciendo eso. Sencillamente está en una asociación de un juicio que está basada en la asociación que tiene consigo mismo. ¿Acaso es real? Completamente no. Esto no es lo que la vida es. Esto no es lo que la vida es. Absolutamente no hay ninguna realidad en juzgar lo que deseas y lo que no deseas. ¿Y no te la pasas tú haciendo eso todo el día? Tomando decisiones basado en lo que deseas, lo que quieres, lo que no quieres. ¿Acaso tu proceso para tomar decisiones no es ese? Basado en lo que es cómodo e incómodo. Ay, no, yo no quiero estar incómodo. Y respuesta equivocada. Estás en un proceso en donde nada está ocurriendo. La futilidad del pensamiento. Y otra manera de decir eso. La única lucha que yo tuve es tratar de reconciliar las ilusiones con la verdad. Y eso es todo. Estoy en una continua justificación de mi autoidentidad. En todo el curso se trata es de abandonar esa identidad. Es una rendición continua. Una rendición continua. Rendición continua. Está en el repaso del número 5, la lección 5. Estoy constantemente justificando mis pensamientos. Estoy tratando de tener un pensamiento que no se puede justificar por sí mismo. Entonces yo tengo que tener un pensamiento conceptual. Trata de no hacerlo. No ocurre. No está allí. Entonces, John y yo hemos estado hablando de esto, que en algún lugar el curso no quiere hacerte sentir culpable acerca de qué tan imposible es la situación en la que tú te encuentras, ni cómo está de distorsionada tu manera de pensar, sino más bien de que entres al reconocimiento de que no tiene solución. No hay ninguna solución a esto. ¿Excepto cuál? Pararte y admitir que tú eres eso, es a ti al que te está ocurriendo eso. Y es ese miedo dentro de ti de admitir que tú eres el que ha fabricado este mundo, que eres tú el que está manteniendo esto. Y otra vez, no es para hacerte sentirte culpable, sino que te pares en esa frecuencia en donde reside la solución. Allí mismo está la solución, en ese reconocimiento. La solución reside en la aceptación. Dímelo, estoy equivocado. Y yo sé que tú odias decir eso, pero no estás equivocado como individuo o algo individual, estás equivocado de la totalidad, de todo estás equivocado acerca de quién eres, y eso es lo que es más fundamental. La equivocación más fundamental es acerca de quién eres, el que dice yo, ese no es lo que tú eres. Y lo que estás enseñando ahora es pura conversión. Escuchamos mucho esa palabra, conversión, 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 conversión y conversión y conversión. Eso ocurre otra vez, solamente a través de mi responsabilidad, de que yo soy la causa. Soy la causa de tu dolor. Cuando yo acepto mi propia corrupción, el dolor, la pérdida, el sufrimiento, cuando yo acepto mi corrupción porque soy responsable por todo lo que veo, porque es una proyección de mi propia asociación de pensamiento, una frecuencia de luz que está ocurriendo en mi propia mente. La pregunta es, ¿lo voy a hacer? ¿Lo voy a asumir? ¿Lo voy a asumir? Clave. No. He aceptado el hecho de que no debo sino hacer, solo tomar responsabilidad. Yo no voy a agarrar ese tiempo lento. Yo me deshago de él. Y es donde ocurre la metamorfosis, la conversión. Esa es el aumento de la frecuencia del factor de luz. Y ahí es donde desaparece. Y eso ocurre en un parpadear de ojos. ¿Acaso esto necesita de tiempo? La inmediatez de la salvación. Es la inmediatez de la salvación. Esta es la enseñanza de cualquier mente iluminada con la que te encuentres. La clave es esta. Tú tienes que encontrar tu propio camino. Tú tienes que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Yo no voy a arreglarte a ti. Yo tengo que hacerlo. Y de ahí tú estás incluido naturalmente, sin ningún esfuerzo, en la totalidad del amor que somos, proveniendo de una única fuente de realidad. Entonces, enseñamos la acción de la mente, ¿cierto? Estamos enseñando la acción de mi mente, celularmente, emocionalmente, conscientemente, espiritualmente. No estamos reunidos aquí como un grupo para hablar de los conceptos. Estamos aquí como una acción de la mente, una metamorfosis verdadera. Celular, emocional y espiritual. A mí se me recordó una lección importante, gracias John, me la recordó, de que no podemos suavizar o encubrir la devastación de nuestro hermano. Eso realmente no es hacerle un servicio, no es ayudarle. Cada uno de nosotros tiene que entrar a ese momento de no tener ninguna solución, de la imposibilidad de la situación en la que nos encontramos, y vas a encontrar cada vez más de que todo se ve más y más imposible. Sí, es verdad. Todo se ha vuelto imposible. ¿Y por qué? Porque se está acelerando cada vez más y más rápido en tu mente. Ocurre. Estás dispuesto a reconocer más rápidamente el lugar imposible en el que te encuentras. ¿Y qué? ¿Qué ocurre? Si necesitas un momento de devastación, que así sea. Métete. Pero es esa aceptación de pararte por un momento en la admisión de que esto no puede ser un lugar real. No puede ser que esta sea una experiencia real. ¿Por qué? Porque aquí no hay una solución. No hay ninguna solución. Estás en una situación imposible y es un reflejo de lo que Joni expresó de más temprano, un hábito malo de continuar viendo cosas objetivamente, creyendo que hay algo afuera de mí. Creo que hay un problema que tiene una posible solución por aquí o otra, y me siento y trato de comparar cosas, las soluciones en mi mente, y ninguna de ellas va a funcionar, y ninguna era verdadera tampoco. Ningún lado es real, porque realmente no son una expresión de la integridad, de la totalidad. ¿Cuál es la expresión de una solución completa? Mi rendición, mi renuncia, soltar la identidad que yo traje a ese tal llamado problema. Y cuando la identidad se suelta, la justificación para mí mismo. Eso que acabamos de leer de Dear One, leyendo acerca de lo que creo desear y no, es una expresión de una identidad buscando definirse a sí misma. Yo estoy aferrándome a esto y voy a abandonar esto otro. Eso no es mente íntegra. Eso es una identidad tratando de llevarse a sí misma al pasado constantemente. Esta es una nueva práctica, entonces, no solo soltar una única idea, aunque esa única idea puede que represente la totalidad, hay que soltarlo, es todo, la totalidad. Necesito soltarlo todo, necesito soltar la justificación de esto. Porque esto es lo que sostiene este sueño. Esto, esta justificación de esto es el no querer soltar a tu nombre y recordar lo que realmente soy. Mi reunificación con la mente de Dios. Recordando que no hay pecado. Cuando yo recuerdo, se requiere mi recordar de que no hay pecado. Y eso requiere de una alerta continua. Sí. Un deseo continuo. Porque, como Dear One lo enseñaría, no subestimes lo insidioso que es la condición humana. Y esto es lo que personalmente yo me encuentro, con lo que yo me enfrento, lo insidioso que soy para justificar esta identidad como cuerpo, como una identidad corporal que se compara con todo lo que está allá afuera. Y ahora queremos decir que esto está bien y que esto no está bien. Mira la comparación que ocurre en esa fabricación de la mente, el conflicto que que continúa cuando te pones a comparar. Si haces eso está bien y si haces esto otro no está bien. Ese es el problema, justo allí. Ahí está. Yo puedo recordar hace muchísimo. Yo estaba en Australia enseñando. Enseñando integridad, que nada de esto es verdad, bla, bla, bla. Y empecé a sentir este... Me llamé a Dear One y le dije, Dear One, me siento como un fraude. Soy un fraude. Y él dijo, sí. La cosa entera es fraudulenta, literalmente. Y aquí es donde otra vez acortamos el tiempo al quedarse allí, en ese punto, en un continuo soltar, en un continuo soltar. Ahora podemos usar este curso y podemos decir juntos, Dios no juzga. Dios no juzga. Depende de que yo recuerde que no hay pecado. Depende de mí recordar que cuando yo estoy bajo lo insidiosa de la condenación que yo hago, depende que yo recuerde que yo estoy haciendo exactamente lo que quiero y que estoy sufriendo la consecuencia de ello. Soy responsable por todo el dolor y todo el sufrimiento y lo hago porque quiero. Nada me está ocurriendo a mí. Nunca nadie me está haciendo algo a mí. Entonces aquí es donde se nos pide que nos paremos. Este es el punto en donde Jesús te dice, te voy a llevar exactamente a donde no quieres ir. ¿Cómo me siento? Cuando estoy en ese momento de sentirme completamente en lo correcto. Estoy completamente justificada. Ustedes saben de qué punto les hablo. Ustedes han pensado así, se han sentido así. En donde tú estás en lo correcto y el otro está completamente equivocado. Y tú estás tan en lo correcto. Hay una densidad inclusive, es una cosa pesada, una dureza. No, falta como el permitir, no se permite en ese espacio, no hay un permiso. Es una experiencia. ¿Cuántas veces cuando estás furioso, iracundo, proyectas toda esa rabia a alguien más? O inclusive cuando ves a alguien furioso, ¿de quién es esa ira? Todavía le estás experimentando. Recuerda. Y viene en la primera lección del curso. En algún punto nosotros estamos empezando a reducir nuestra creencia de la percepción de lo que creemos que está ocurriendo. Y ese es el milagro en el curso de milagros. está hecho para eso, para que por ese segundo, de pronto estoy equivocado. ¿Estoy acaso dispuesto a estar equivocado en esta situación? John y yo tuvimos una discusión acerca de la palabra equivocado, pero la estoy usando a propósito, porque la odiamos, la odiamos. Todo lo que hacemos como seres humanos es evitar sentirnos equivocados, estar equivocados, pero esa frecuencia con la que asociamos estar equivocados, a las que le tenemos tanto miedo, estar equivocados. ¿Están listos? Es donde reside la solución. Y yo sé esto de una manera muy personal. Las cosas no son como aparentan. Las cosas ni siquiera son como tú las sientes. Hay otra cosa ocurriendo. Y tu voluntad de ver algo de manera diferente. Yo sé que tú has escuchado esto una y otra vez, todas estas lecciones, pero a ver, estamos entrando a una referencia completamente nueva. Porque ahora nosotros estamos mirando la totalidad del ser que está siendo abandonado en mi disposición de ver de manera diferente mi voluntad. Y eso es algo miedoso, que da temor. Porque la condición humana es una idea de pérdida. Y tú crees que para yo poder hacer esto voy a tener que perderme a mí misma. Un recordatorio. No puedes escapar de ti. Tú no puedes escaparte de ti mismo. Eso es imposible. Entonces otra vez es una metamorfosis a una realidad completamente nueva en toda forma posible. Entonces, no importa qué, no importa qué, cómo parece verse, no importa cuán justificado estás, no importa cuán justificada estoy, siempre regresaré a recordar que yo estoy equivocada acerca de todo esto. Es una identidad errónea, pero un error completo. Si no es verdad, ¿qué hay aquí para juzgar? Si nada de esto va a ser verdad. Esta es una de las lecciones del libro del ejercicio. Ni una sola cosa en este mundo es real. Si ni una sola cosa es real, ¿por qué pierdo mi tiempo juzgándolo? Tengo que soltarlo. Tengo que rendirme. Tú sientes esa rendición, tú sientes esa rendición, porque ya no estás revolcándote con tu propia asociación en el tiempo y el espacio. Y esa es una liberación de esa constricción, es una liberación de esa densidad, es un soltar a ese miedo. Algunas veces miro, ¿y yo qué estoy haciendo en mi mente que sostiene este sueño, que hace que este sueño continúe? ¿Dónde estoy yo sosteniendo? ¿Qué parte, qué aspecto mío sostiene esto? Y cuando nosotros hablamos acerca de la responsabilidad y lo que Joni estaba diciendo antes, hay un punto en ese momento de completa devastación, y por eso es por lo que no te podemos quitar ese momento de devastación. Tenemos que respetártelo. Tenemos que reconocer de que tú eres irrelevante. Sé que no te gusta, pero lo eres. Eres completamente irrelevante en todo este proceso, inclusive en mi sueño. Pasamos todo ese tiempo hablando del entrenamiento mental, pero realmente es para entretenerte un momento y que tú te hagas a un lado y ocurra. ¿Cómo ocurre esta sanación así, cuando te distraes, interrumpiéndote? Tu atención con la que tú te mantienes, te sostienes para lo suficiente, distraerte lo suficiente para que la luz entre y te... Pero para que eso ocurra, necesitamos otra referencia. Necesitamos otra referencia diferente a la humana, porque esa es la que recordamos primero. Perdón, admitiendo que esto es completamente corrupto, si no permitimos que ocurra otra referencia, nos podemos quedar atrapados por larguísimo tiempo, atrapados en la culpa, que no es sino la continuación de experimentarse en separación. Necesitamos entonces otra referencia, que es la razón por la que nosotros tenemos el curso, la razón por la que tenemos al Master Teacher, la razón por la que te tengo a ti. Tú eres mi otra referencia. El miedo de soltar, el miedo a soltar a lo que parece que es desconocido. Danos otra referencia del curso, porque la necesitamos. El amor no juzga. En una manera particular estamos soltando, estamos tirándonos a no controlar donde nos encontramos, y eso es lo que parece ser intimidante, hacer eso. ¿Y qué significa no controlar? Dejar que el amor sea, es no organizar mis pensamientos, no determinar qué son las cosas, ni determinar qué es lo que está ocurriendo, porque tan pronto lo organizamos como dolor, organizamos las cosas como dolor o como evitar el dolor, así realmente es como estamos aferrándonos a ello. Otra cosa más antes de que sigas el curso, y esa es: la mente conceptual siempre está buscando una manera de cómo hacer esto. Nosotros siempre estamos encontrando una manera de cómo iluminarnos. Dime cómo hacerlo, a ver. Y hay religiones. Tú tienes que reconocer a Jesucristo, o tienes que reconocer a tal o Pascual. Y todo lo que eso es una justificación continua para tu propia autoidentidad. ¿Ves cuán insidioso es? Es increíble. Es realmente increíble. Si realmente hay una sola mente universal, ¿qué es lo que tú necesitas reconocer? ¿A quién es que necesitas reconocer? Sí. ¿Qué sino quitarse? Todo el curso de milagros no es sino llegar a la experiencia de que tú eres la creación misma. Tu ser es la creación misma. Este es el Hijo de Dios. Aquí está esta otra referencia. ¿Estás listo? El amor no puede juzgar, ya que es uno solo y mira todo como uno solo. Su significado reside en la unicidad y tiene que pasársele por alto a la mente que cree que es parcial, que solamente es una parte. No existe otro amor que el de Dios y todo amor es de Él, proviene de Él. No hay ningún otro principio que reine que no sea el amor. El amor es una ley que no tiene ningún opuesto. El amor es una ley que no tiene opuesto. Su integridad es el todo el poder que sostiene a todo como uno. Es poder. El amor es poder y es el poder que mantiene a todo como uno. No necesita mi poder para mantenerme a mí mismo separado. Su integridad es lo que mantiene a todo como uno. El vínculo entre el Padre y el Hijo los mantiene a ambos para siempre como lo mismo. Ningún curso que el propósito sea enseñarte lo que eres, aquí hay otra referencia a lo que realmente somos. Ese curso solamente puede enfatizar de que no hay ninguna diferencia entre lo que el amor es y lo que tú eres. El significado del amor es el tuyo. Se comparte por Dios mismo, porque lo que tú eres es lo que Él es. No hay otro amor que el suyo, y lo que Él es todo lo que existe. No hay ningún límite sobre sí mismo, y así entonces eres tú ilimitado también. No hay ninguna ley que el mundo obedezca. Ninguna ley del mundo puede enseñarte el amor. Lo que el mundo cree, ¿listo? Lo que el mundo hace es ocultar el significado del amor y mantenerlo oscuro, escondido. Todas las leyes del mundo violan lo que el amor es y lo que eres tú como amor. No te busques a ti mismo en el mundo. Libero al mundo de todo lo que yo creía que era. Esa es la acción del perdón. Es la acción de descubrir tu nueva identidad. Sencilla. No eres lo que crees ser. Gracias a Dios. Así que sé libre. Sé libre. No voy a buscar en el pasado algo que me guíe. Ya pasó. Estoy determinado a quedarme en un recordatorio continuo. Y este es Dear One. La única cosa que a mí me importa es cómo estás tú en tu mente. No tiene nada que ver con nadie más, porque no existe alguien más. nos puede que nos quedemos dando vueltas y vueltas. Finalmente estamos reunidos en este momento en el tiempo, un momento de la eternidad en el tiempo, en esa acción de la mente de amor incondicional, rendición. Sé libre. Gracias. Gracias. Gracias, Johnny. Tenemos un video maravilloso para ustedes esta mañana. Y lo que es espectacular es cuán personal es Dear One acerca de su propia experiencia con la metamorfosis de la que hemos estado hablando, la importancia del perdón, que es un factor, el factor en el cambio de manera de pensar, el cambio que de lo, cuando él se da cuenta quién es, qué es realmente. Obsérvale cuidadosamente, escúchale cuidadosamente y síguelo. La frecuencia que él te está ofreciendo, porque esta es la frecuencia del perdón. Es donde ocurre la sanación. No se trata acerca de lo que él dice, no se trata acerca de lo que hacemos, sino literalmente la acción de nuestra mente. Eso es con lo que debemos familiarizarnos cada vez más y más. Es el entrenamiento, aumentar la conciencia de cómo es que funciona esa acción de la mente para que empieces a unirte con tu ser en el recuerdo de lo que eres. Así que muchas gracias por reunirte con nosotros en el día de hoy y diviértete perdonando. Y yo te amaré siempre.